Desde niño siempre me faltó algo. Siempre. Desde que yo recuerdo, siempre me faltó algo. Y no es que nací en una familia donde mi papá golpeara a mi mamá o abandonara a mi mamá o así. Mi familia era una familia modelo, realmente. Pero siempre a mí me faltó algo. Los primeros, ahora tengo unas preciosas niñas, unas princesas de 8, de 5 y de 2 años y las veo y veo a Valentina y hay muchas cosas que vivió hace 2 años que se las platico y no se acuerda de ellas. Y me hizo pensar qué era lo que yo recordaba de niño, desde pequeño. Y mi primer recuerdo que tengo yo de niño es unos sueños que me atormentaban. No sé cómo describirlos, pero eran imágenes que venían a mi mente mientras estaba a punto de dormirme o en mis sueños y que me atormentaban. Se acercaban a mí ciertas formas humanas que me atormentaban. Y ese es el primer recuerdo que tengo yo de niño, ¿no? Y me faltaba paz. Lo que recuerdo también de niño es que mi papá siempre estaba enfermo. Siempre estaba enfermo. Recuerdo que llegaba de trabajar y se encerraba en el cuarto y mi mamá era silencio, no digas nada, tu papá se siente mal. Y lo siguiente que recuerdo es que yo me enfermaba. Y recuerdo que en cuarto de primaria, en el día de inauguración de la escuela, ¿no?, en los honores a la bandera, estábamos todos formados en un patio y yo así, ¡pum!, me caí. De ahí me conocieron como el desmayado de cuarto, ¿no? Estaba en cuarto de primaria y empecé a vivir enfermedades y mi papá trataba de encontrar soluciones a sus enfermedades junto con las mías y me llevaba a terapias, me llevaba a hipnosis. Recuerdo que iba con un hipnotista y que me hipnotizaba y no sé qué tantas cosas. Me decía, ¿no? Siempre me faltaba algo, me faltaba salud. Esto generó muchas inseguridades en mí. Y otro recuerdo que tengo de niño es que mi mamá me llevaba a un edificio. Y no podía decir R. Entonces, recuerdo tardes estar ahí con una terapeuta y me ponían un lápiz en la boca y hacían que pusiera mi lengua arriba y tratara de hacer la R. Y no podía decir R. Y generó demasiadas inseguridades en mí. Demasiadas. Crecí en una familia de mucha religión. Mi papá fue criado por un sacerdote y por lo tanto la religión era algo que me inculcaron desde muy niño. Y otro recuerdo que tengo de niño era el miedo de fallarle a Dios. Me faltaba eso, me faltaba seguridad, me faltaba confianza, ¿no? Fui creciendo a los 12 años, mi papá compró una parabólica. En Monterrey es la ciudad de las parabólicas, sí. Y compró una parabólica, ¿recuerdas esos platotes enormes? Y compró un satélite. A mis 11, 12 años no me costó mucho trabajo encontrar los satélites donde había pornografía. Y empecé a ver pornografía y a meter imágenes en mi mente. Me faltaba algo. Encontraba eso y trataba de suplir algo a través de eso. A los 15 años tuve mi primer novia y me costó demasiado trabajo hablarle para que a los siguientes meses me tronara diciendo, ¿sabes qué? Anduve contigo por lástima. Eso causó un corazón duro en mí. Lo traté de proteger y dije, no vuelvo a entregar mi corazón. A los 15 años me fui, a los 16 años me fui a Estados Unidos, me envió mi papá a estudiar inglés. Y estaba solo con puros güeros y no quería hablar con nadie. Había tanto odio en mi corazón de haber salido de la preparatoria que no quise platicar con nadie. Y si había mexicanos, me alejaba porque decía, yo no quiero hablar con mexicanos. Y aprendí inglés, pero comencé una serie desde ahí de relaciones enfermizas tratando de suplir una necesidad porque siempre me faltaba algo. Comencé a tener relaciones con ciertas mujeres, con chicas de mi edad y un poco más grandes y eran relaciones demasiado enfermizas. Era abuso verbal, era gritos, era perversión, era depravación. Recuerdo una vez tan enojado que estaba que... ¿de qué? No me acuerdo. pero la saqué de mi auto y la solté, la dejé en una calle en Monterrey. Y te bajas, y la bajé, y se quedó ahí. Y yo me arranqué en todo mi enojo, rechinando las llantas, y para volver a dar la vuelta, ¿no?, y regresar con ella. Y súbete, ahora te subes. Esas eran mis relaciones, esa era mi forma de ser. Me faltaba algo. Siempre, desde niño, me faltaba algo. Cuando terminó mi relación más importante de esa época, sentía que el mundo se me había acabado. O sea, dije, se me acabó el mundo. Una vez más, mi corazón estaba roto y creí que el mundo se acababa. Empecé a refugiarme en el alcohol, empecé a refugiarme en la música, ¿no? Recuerdo de muy chavo, mi papá, a los 15 años, mi papá pensó, en vez de que salgas a beber con tus amigos, tú vas a beber aquí conmigo, ¿no? Y me compraba un cartón a mí y a mis amigos y nos poníamos a tomar. Y de repente alguno se emborrachaba y mi papá se friqueaba. Y entonces un café bien cargado para que se le baje a este cuate, ¿no? A los 16 años estaba así. Y recuerdo que empecé a hacer aquello que mi papá quería evitar. Empecé a tomar afuera una caguama entre mis piernas de rol. Era lo que hacía. Se acababa la caguama. Ibas y la rellenabas, era refil, ¿no? Bueno, no era refil, pero... Una vez en mi casa hacíamos fiestas tan grandes, mis papás nos hacían de cenar incluso y demás, y nos compraban el alcohol, ¿no? Entonces, recuerdo una vez que empecé a tomar tanto en uno de mis cumpleaños, eran las 4 de la mañana, mi mamá seguía viendo la televisión y yo estaba perdido totalmente, alcoholizado, y me fui a mi recámara y empecé a dejar de sentir mis manos y mis pies. Yo no sé qué me estaba pasando, pero todas mis extremidades empezaron a dormir y yo estaba despierto y golpeaba la cama porque no sentía mis manos, no sentía mis pies. Mi mamá llegó, se espantó, no fui a dar al hospital, pero ahí tomé una decisión: cero cerveza, no voy a volver a tomar cerveza, y empecé a tomar tequila. Me faltaba algo. Y empecé a tomar tequila Sauza blanco. Y recuerdo sobre escenarios como estos, mi guitarra, mi amplificador y mi botella de tequila blanco. Y así directo tomaba y seguía. Luego llegó la marihuana, ¿no? Y empecé a fumar marihuana. Me faltaba algo, o sea... Ya no era suficiente fumar, sino ahora había que ir a California y probar la crónica, ¿no? Y ahora estaba en Europa y ¿por qué no ir a Ámsterdam, no? Y probar, ¿no? Purple Haze y probar Snow White y todos los tipos de marihuanas que venden ahí. Y el brownie con marihuana, me faltaba algo. 3 días completos, totalmente perdido en las calles de Ámsterdam, me faltaba algo. Recuerdo que algunos de ustedes ya lo saben, estando en Argentina, mi abuelo falleció y comencé a tener mucho miedo de morir, demasiado miedo a morir. Desde niño siempre me faltó algo, siempre había algo que me faltaba, siempre. Nunca tenía libertad de estar tranquilo. Estaba esclavizado al miedo. Y por eso trataba de suplirlo con infinidad de cosas que no llenaban. Y entonces tenía que venir otra cosa, y no llenaban, y tenía que venir otra cosa. Mi más grande miedo fue ese, el miedo a la muerte. Comencé a tener un pavor a la muerte. En Hebreos 2:14 dice que el Señor vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando yo leí eso me di cuenta que era un esclavo de mis propios miedos. Era un esclavo, no tenía ninguna libertad y siempre necesitaba algo. Ayer que predicaba a Jaime sobre las cosas que Satanás sabe, uf, me voló la cabeza, no lo podía creer. No podía creer cuánto le compré tan barato tan chafa. Estaba listo para destruir mi vida. Hubo un momento que, estando en el grupo en el que estaba, Control Machete, en el periódico de Monterrey, sacaron un artículo en la primera plana de la sección de espectáculos con una foto enorme mía y de mis compañeros. Era media página la foto, estaba impresionante, pero para hacernos ver un poco más agresivos, nos fotomontearon unas pistolas. Y me faltaba algo. Entonces, planeé, visité, tomé en mis manos una 9 milímetros con la intención de comprarla. Con la intención de que si alguien se acercaba conmigo y me dijera, ¿qué onda?, yo pudiera estar listo y preparado. Siempre me faltaba algo. Estaba esclavizado. Yo no me había dado cuenta, pero Satanás me estaba llevando a la muerte. Entiendo ahora que Satanás vino a matar, a robar, a destruir. Que cuando sale de los endemoniados, van a dar con los cerdos permitido por el Señor, y van a tirarse al mar con tal de destruir. Y eso era lo que buscaba en mí, destruirme, acabar conmigo, mientras me tenía como su esclavo, sin libertad. Siempre me faltó paz, salud, seguridad, confianza, satisfacción, sentirme parte de. Me faltaba la vida. Eso es lo que me faltaba. Me faltaba la vida. Hace 11 años atrás, me invitaron a una iglesia. Me faltaba. Y me invitó a esta iglesia a esta chica, que ahora es mi esposa, Tere. Y escuché por primera vez el Evangelio. Por primera vez escuché lo que Cristo podía hacer en la vida de una persona. Fue como agua fresca. Le entregué mi vida al Señor y seguía fumando mota, seguía tomando, hasta que Cristo me rescató y me dio libertad de las drogas. Y muchas cosas cambiaron. Llegó a mi vida tantas cosas. Llegaron a mi vida todo lo que me faltaba, todo lo que anhelaba. Paz, seguridad, amor, confianza, control. Control. Llegó a mi vida un control para poder estar bien, satisfacción. Pero te voy a ser bien sincero. Aún conociendo de Cristo, hubo muchas veces que sentía que me faltaba algo. O sea, aún pasaron los años, ya habiendo conocido a Cristo, y comienzan esas etapas de insatisfacción de nuevo, y empiezas a... Estoy casado, tengo 3 hijas, y de repente hay tantas cosas a mi alrededor que empiezan a generar que yo me ponga mi mirada en mí y en mis necesidades, y no están siendo suplidas mis necesidades. Y empieza a salir una cosa rara, ¿no? De enojo, de mal humor. Entonces, amanezco, ¿no?, y ya estoy de mal humor. Mi esposa me voltea a ver y me dice, ¿otra vez? ¿De mal humor? Refunfuñando, peleando con medio mundo en mi cabeza. ¿Has peleado con la gente en la cabeza? Soy experto en eso. Pongo a pelear con todo mundo en la cabeza. De repente el enemigo ya es otro. Ya es todo lo que me rodea. Ya es todo lo que tengo alrededor. En diciembre del 2008, hace año y 3 meses, no hace mucho tiempo, año 5 meses, explotó todo. Fuimos a Chicago con mi pastor Héctor. Es una bendición tener esos tiempos con mi pastor, que me enseñó la palabra y me recibió cuando yo no sé, estaba loco pensar recibir en tu casa a un exdrogadicto y con todo lo que hacía y demás. De repente este cuate me abrió las puertas, y no nada más me abrió las puertas de su casa, sino de su corazón entero. Entonces esos tiempos para mí son maravillosos, ir a Chicago y estar con mi pastor. Y fuimos allá y ahí explotó todo. Es el lugar donde menos quisieras que explotara. Cuando estás cerca de aquel que te ha enseñado y que ha estado cerca. Pero llegó, había algo que no me dejaba satisfecho y que seguía luchando dentro de mí. Grité, me defendí, ofendí. Fue un desastre, realmente. De repente estaba sumido en un hoyo donde decía que, o sea, soy pastor. Enseño la palabra, o sea, no debería de estar así. O sea, ¿por qué estoy así? Y le buscaba la culpa a lo que fuera. Quien estaba más cerca, pues es mi esposa, ¿no? Gracias a Dios no hice otra cosa más que gritar. Es impresionante ir a Chicago en diciembre porque todo está congelado, todo está blanco. Es impresionante, son muchos centímetros de nieve y cuando abres la ventana todo es blanco, o sea, todo es blanco. Es impresionante, es una vista impresionante, todo estaba congelado. Y todo ese día estuvimos en la casa, a un lado de la casa de Héctor, y todo se fue construyendo. Para la tarde yo ya estaba así. Me fui a la cama enojado, molesto. Ayer que decía Jaime, cuando estás enojado y molesto,
moral.
No estoy tan enojado. Cuando estás enojado y molesto y te vas a dormir así, Satanás se acuesta entre los dos. Yo dije, wow, no manches. Me acosté molesto, enojado. Yo sabía que tenía que hacer algo. Yo sabía que todo lo que había aprendido por tanto tiempo, sabía que tenía que suceder algo. Algo tenía que cambiar. No podía seguir así. Y entonces me levanté temprano, a las 5 de la mañana, y dije, voy a leer la palabra. Tengo que buscarlo a él. Tengo que estar con él. Y y bajé las escaleras de la casa esta, y las ventanas generalmente están abiertas ahí, y miré hacia afuera y la vista fue impresionante. Desde la noche empecé a escuchar como una gotera, como agua que fluía, ¿no? Como una gotera, y se me hizo raro, dije, qué raro. Pero en la mañana, a las 5 de la mañana, bajé y oh sorpresa, todo se había derretido, ya no había nada blanco. O sea, ya no había nieve, ya no había hielo. Y cuando vi la ventana, yo dije, no puede ser. O sea, y Dios habló a mi corazón. Me dijo, si yo puedo derretir todo lo que tú puedas ver de nieve, yo puedo derretir tu corazón en un instante. Y me fui al Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Se deleitarán, se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Wow. Lo leí por primera vez con otro corazón, con un corazón realmente necesitado. lo pude decir de corazón. Pude decir, Señor, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo lloré como un niño. Me tiré al piso. No podía levantarme. Me quebrantó como nunca había sido quebrantado. Me humilló. Me molió. Ayer cantaba a Beto, mi buen alfarero, en tus brazos me quedo, tú eres todo lo que tengo. Y eso es lo que sucedió en mi vida. Me agarró, me quebrantó. Es impresionante, porque cuando veo mi vida hacia atrás, siempre me faltaba algo, y llegó Cristo y trajo tantas cosas a mi vida y tantas bendiciones a mi vida que me sentía completo. Pero qué tan fácil es mirar a sí mismo y perderlo todo. Ese día, una vez más, me di cuenta que me faltaba algo. Me faltaba algo. ¿Sabes qué? Hoy Dios puede derretir tu corazón en un instante. No tengo ninguna duda. Él puede derretir el corazón más congelado. Él puede convertir un corazón de piedra en un corazón de carne que le obedezca. Es increíble. Ayer decía Jaime, necesito enterarme de lo que Dios dice. Y Dios había puesto en mi corazón venir y compartir algo, pero desde hace unos cuantos días empecé a pensar en otro pasaje. Acompáñame a Colosenses, capítulo 2. Desde niño siempre me faltó algo. Crecí, me hice adulto y siempre me faltó algo. Hasta que Dios me hizo nacer de nuevo. Hasta que recibí una nueva vida, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero mientras camino, fui engañado. ¿Por qué? Porque no me enteré de lo que Dios dice. Creía que me faltaba algo, pero lo tenía todo. Y Satanás hizo que yo creyera que me seguía faltando algo. Te sigue faltando algo. Hasta que leí este pasaje y Dios me mostró. Mira, Colosenses 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis, ¿qué dice? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿No es increíble? ¿No es increíble? El primer versículo me dice que nadie te engañe. Y eso fue lo que me sucedió. Fui engañado. La palabra engañar habla de llevar cautivo, de llevar como un botín. En otras versiones dice, nadie te haga esclavo, nadie te esclavice. Ese diciembre yo era un esclavo. Estaba esclavizado, me habían llevado cautivo. Es tanto el temor de Pablo por este engaño que le escribe a los corintios en 2 de Corintios 11:3, que les dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás está listo para engañarte todo el tiempo. Así como engañó a Eva, así, decía Pablo, tengo temor de que ustedes también sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice aquí Pablo, mira, que nadie os engañe. Leí algunos comentarios y decía que la construcción de las palabras es de algo que está sucediendo, no algo que podría suceder, sino algo peligroso en realidad, algo que está sucediendo. La verdad es que de repente me llega un pensamiento de ¿cómo crees que yo voy a ser engañado? Yo soy pastor. Fui engañado. Fui extraviado. Dice aquí que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí me habla de algo que está sucediendo y algo peligroso. Las tradiciones de los hombres, filosofías y huecas sutilezas, los rudimentos del mundo, cosas que en las que no tiene nada que ver Cristo. Pablo tenía en mente algo muy específico, incluso algunos creen que estaba pensando en alguien muy específico, que era una persona y que estaba hablando acerca de esa persona en este momento. Pero la verdad es que no es específico. Y qué bueno que no es específico, porque me hace ver que aún el día de hoy hay tantas cosas que me pueden engañar. Pero las características son muy claras. Estas vienen del hombre porque son tradiciones de los hombres. Cualquier cosa que nazca del corazón del hombre es corrompido y es perverso. ¿Y sabes qué? Yo no necesito que otro hombre venga a decirme para ser engañado. Yo no necesito que alguien más me venga a corromper. Mi propio corazón es perverso y es corrompido. Nada más tengo que verme a un espejo para estar en peligro de ser engañado. Eso fue lo que me pasó. Nadie me sembró cosas en mi cabeza, yo mismo. Al voltearme a mí mismo y decir, me falta algo, y creerme esa mentira, estaba engañado, estaba esclavizado, estaba preso. Los rudimentos del mundo, me habla del ABC y las enseñanzas del mundo. Hay tantos dichos y tantas cosas que aprendemos desde niños que creo definitivamente hace referencia aquí. Pero lo más importante es que todas estas cosas son huecas, vacías, vanas, y no son según Cristo. Yo pierdo mi enfoque de Cristo y lo pierdo todo, o más bien me hacen creer que lo he perdido todo. ¿Sabes que no seas llevado cautivo, incluso por ti mismo, pensando que necesitas algo más? Necesito algo más. Y creo definitivamente que Pablo estaba hablando aquí de rituales y de religión y de el gnosticismo y todo esto, pero la verdad es que puedo ser engañado de que me falta algo por infinidad de cosas. No necesito un ritual o una religión. Me falta que me pongan atención. O sea, yo estoy aquí haciendo y haciendo y haciendo y nadie hace nada por mí. Y yo salgo a trabajar y regreso y me falta algo. No necesito de otras cosas sino de mí mismo para poder ser engañado. Estas tradiciones vienen de los hombres y tú eres un hombre. Y tu corazón sin Cristo y desenfocado es perverso. Es perverso. Es perverso. Pero mira lo que dice el verso 9. No seas engañado. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y cuando habla de en Él, está hablando ¿de quién? De Cristo. Y de repente Pablo hace este contraste de algo hueco y vacío con un Jesucristo con toda la plenitud de Dios. El mismo Pablo en Colosenses 1:15 me empieza a hablar de Cristo y me dice, en Él habita, en Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen. Nadie conoció a Dios jamás. Pero el Hijo le ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible. Hay un momento en que, y que hemos visto y que hemos escuchado, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y entonces por ahí uno de los discípulos le preguntan, ¿y cómo? ¿A dónde vas? Y muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Y Jesús dice, o sea, tanto tiempo que he estado con vosotros y me dices, muéstranos al Padre. Yo y el Padre, somos uno, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Cristo es la plenitud de la Deidad. Él es el primogénito, dice, de toda creación. Por Él fueron hechas todas las cosas. Todo lo que fue hecho por Él. Me dice que en el verso 16 de Colosenses 1, que en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, en la tierra, visibles o invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador. No solamente es el creador, sino me dice que Él es antes de todas las cosas. Él es eterno. Él es eterno. Todas las cosas en Él subsisten. Él es el sustentador. Pero en el verso 20 de Colosenses 1 me dice, y por medio de Él, después de decir, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él, reconciliar, dice, consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Este es Jesús. Y me encanta cómo Pablo me dice la verdad. O sea, cuidado con la mentira, pero esta es la verdad. Cristo es Dios. Murió y resucitó y demostró que Él es el Hijo de Dios. Y no solamente dice eso. Me presenta el cuadro y me dice, toda la plenitud de la Deidad está en Él. Y dice, y vosotros estáis completos en Él. La palabra completo es lleno, es completo, es llenar hasta arriba. Algunos voltean la frase y dicen, en Él estás completo, nada falta, te llena por completo. ¿No es esa la oración de repente, el Señor es mi pastor, nada me faltará? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Jesús nos ha completado y te llena por completo, no hay nada más que añadir. No falta nada. Y obviamente, estoy hablando a aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y ha creído en Cristo como su Señor. La palabra de Dios me dice que es necesario nacer de nuevo y me dice de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Un nuevo corazón, un nuevo y completo corazón lleno. Y recuerdo el momento en que recibí a Cristo y así fue, me llenó por completo. Estaba completo, ya no me faltaba nada. Empezó a Dios quitar todo de mí que faltaba de quitar y me di cuenta que ahora estaba completo. Era una pieza ahora, mi corazón estaba lleno. Eso es lo que pasó. Me encanta ir estudiando en el Evangelio de Juan a Jesús porque me topo con cosas tan totales que Jesús habla. Cuando la mujer samaritana le dice, si tú sigues bebiendo de esta agua vas a volver a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. O cuando en la enseñanza sobre el pan de vida le dice a aquellos que están escuchando en Juan 6, en el versículo 35, les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando vienes a Cristo, Él te completa. Si tú no has venido a Cristo, déjame decirte una cosa. Vas a seguir insatisfecho si no vienes a Él. Vas a salir de aquí sin Cristo y vas a ir a otro lugar y otras cosas y más cosas y no vas a estar satisfecho. Deja que Cristo pueda hacerte una nueva creación y te complete. Alguien dijo, quien tiene a Dios, nada le falta, solo Dios basta.
¡Wow! Estás completo en Él. ¿Sabes qué? Yo había perdido de vista esto. O sea, yo creí la mentira de que me faltaba algo. ¿Y sabes qué? Este año, 2009, cuando cumplí 35 años, me di cuenta que estaba a la mitad de mi vida. O sea, muy probablemente ya esté a la mitad de mi vida. Quizás viva 70 años. Espero que el Señor venga pronto, créemelo. Espero y tengo la certeza y confianza de que yo seré transformado y que en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá y me llevará. Tengo esa confianza, pero tengo 35 años. Estoy a la mitad de mi vida. Y fue un shock. Y ahora cumplí 10 años de casado. Y cuando son números así completos, como que te remueve algo, ¿no? 10 años de casado. Y dije, wow. Yo sé, hay algunos más grandes y dicen, ay, chavito. Pero para mí es the big thing. ¿Sí me explico? O sea, esto es grande. Y Dios me mostró muchas cosas. El momento en que empecé a entender que estoy completo en Él, todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar. El día de hoy, mi relación con mi esposa, me la llevé a la playa. Brother, tienes que hacer algo así. Llévate a tu esposa a la playa. Si no tienes esposa, cásate primero. Me llevé a mi esposa a la playa. Pasamos un tiempo increíble, los dos. Maravilloso. Mi relación con mi esposa no puede estar en un mejor momento en todo el tiempo que la conozco. Es increíble. Pero no es porque ella haya hecho algo. Es porque yo entendí que estoy completo. ¿Me explico? Es porque yo entendí que estoy completo en Él, que no me falta nada. ¿Sabes qué? Dios puede cambiar nuestra vida en un segundo. Dios puede cambiar toda nuestra realidad en un segundo. Dios puede llevarse a mi esposa mañana, si Él quiere. Así es. Pero ¿sabes qué? Aun cuando mi esposa es mi ayuda idónea, es el amor de mi vida, ¿no? Ella no es la que me completa. Es mi Cristo el que me completa. Él puede cambiar tu vida en un instante. ¿Estás listo para poder vivir una situación así y decir, Señor, ¿a quién tengo en el cielo si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Creo que Dios quiere que sepas que estás completo en Él, que no te falta nada. No te falta nada. Estás completo en Él. Otra vez, si no has recibido en Cristo, a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y vienes por primera vez a algo así, créemelo, te lo digo, de corazón te lo digo. Puedes seguir adelante y nada te va a llenar. Incluso si el día de hoy decides, ¿sabes qué? Lo dejo para mañana. Como decía ayer Jaime, dejarlo para mañana, no lo hagas. Pero incluso si lo haces, si hay algo que quisiera que recordaras de lo que yo dije, es eso. Ven a Cristo, bebe de su agua, come de su pan y no te va a faltar nada. Si regresas y sigues de insatisfacción en insatisfacción en insatisfacción, recuerda, Cristo es todo y Él me puede completar. Y si conocemos de Cristo, no quiero que pierdas de vista lo que Cristo ha hecho por ti, porque está completo. Es completo. Mira lo que dice ahí en Colosenses 2, en el verso 11. En Él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estos dos versículos me hablan de cómo mi salvación es completa. Es completa. Utiliza una imagen, la circuncisión, una señal que le dio a Abraham como prueba de la señal, como una señal del pacto que había hecho con él. Pero toda la intención de Dios era la circuncisión del corazón, no de la carne simplemente, sino del corazón. Y aquí me dice que cuando él, en él estás, él circuncidó, él es el que circuncida. La Biblia me habla de, en Deuteronomio 30, en el verso 6, me dice que lo importante, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Y sabes que yo no puedo hacer eso, pero Cristo sí lo puede hacer. Cristo puede quitar aquello que no sirve de mi corazón. Y no está hablando de un ritual, y no es algo que tú puedas hacer, sino algo que Él puede hacer y que Él quiere hacer. Me dice en el verso 12, sepultados con Él, pero también en el verso 12 me dice, resucitados con Él. La Biblia me habla de cómo en Romanos capítulo 6, cómo aquel que viene a Cristo ha muerto al pecado. Y me dice acá que Él echó de mí el cuerpo pecaminoso carnal. Él quitó ese viejo hombre y lo crucificó. En Romanos 6:6 me dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo me di cuenta de una cosa cuando me desenfoqué y creí la mentira de que me faltaba algo. De repente mi carne y mi cuerpo como que empezó a tener vida de nuevo. La Biblia me dice que hay una batalla continua entre mi carne y mi espíritu, y que lo que Él renovó fue lo interno, pero lo externo lo sigo teniendo. Y una y otra vez vuelvo a leer lo que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Y entiendo una vez más que necesito vivir anhelando el momento en el que esté delante de mi Señor con un cuerpo totalmente nuevo. ¿Qué debo de hacer mientras? En Romanos 6, en el verso 11, mira lo que dice. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Ahora necesito tomar en cuenta lo que es una realidad. Esto es una verdad. Estoy muerto al pecado, pero hay veces que no lo considero y no lo tomo en cuenta. ¿Y sabes qué sucede? El pecado se enseñorea de mí. El pecado se enseñorea de mí. Cuando en realidad mi cuerpo debe de ser mi esclavo, me hago esclavo de mi cuerpo. Y no es que deje de ser salvo ni nada por el estilo, sino que empiezo a caminar en mi carne y andar en mi carne. ¿Y qué necesito hacer? Volver a tomar en cuenta que estoy muerto al pecado, que mi salvación fue completa, que Jesús en la cruz dijo, consumado es, pagado por completo. En el verso 13 de Colosenses 2 también me continúa diciendo así, y vosotros estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿cuántos? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es increíble. O sea, aquí me dice que Él me dio vida y que perdonó, ¿cuántos pecados? Todos los pecados. No solamente su salvación es completa, sino su perdón es completo. Había una sentencia sobre mí y Él la borró, Él la anuló. Y no solamente eso, sino que la clavó en la cruz. Ayer que decía Jaime acerca del ladrón en la cruz, qué impresionante estar ahí a un lado del Señor y viviéndolo las consecuencias de mi pecado. Pero qué impresionante también es que Dios haya abierto los ojos para ver quién era Jesús. Él clavó en la cruz la sentencia que había contra nosotros. Cuando Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, no veo otra cosa sino una frase de victoria. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La victoria es una realidad. Su grito de victoria es consumado, es pagado por completo. En el verso 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, ¿qué dice? Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿No es increíble? Dios nos invita a pelear una batalla que Él ya ganó. Y a veces soy tan derrotado, y me siento tan derrotado y tan caído y tan lastimado, ¿no?, cuando mi Señor ya triunfó. Es increíble. Estamos completos en Él. No nos falta nada. No hay nada que nos haga falta. Sigo teniendo de repente esos ataques de me falta algo. Pero no puedo dejar de olvidar el momento en el que Dios me mostró esta verdad. Estás completo en Él. No te falta nada. Si es que no te falta otro trabajo, no te falta una esposa, no te falta nada. Todo lo tienes en Cristo. Y si hay algo que quisiera que guardaras en tu mochila, que fuera como esa arma que no voy a usar, pero que sé que la tengo, es esta. Estoy completo en Él. No me falta nada. Todos los días, el mundo es especialista para mostrarte que te falta algo. El mundo te invade tanto y te muestra tantas cosas que dice, te falta, te falta, te falta, te falta. La Biblia me dice que los deseos de la carne, ¿no?, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, provienen del mundo, no vienen del Padre. Y cuando veo a Satanás tentando a Eva y mostrándole exactamente esto, me doy cuenta de quién está detrás de todo esto. Satanás, cada mañana, cada día, cada camino del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, siempre te va a estar mostrando, te falta algo. Y dices, yo quiero esa moto. Me falta esa moto. Si tuviera una moto, llegaría más temprano a mi casa. Todo llega así. Un nuevo gadget aparece en tu correo electrónico y dices, me falta eso. Me falta eso. O pasa así. Nuevos condominios, ¿no? Me falta vivir ahí. Entonces es que no te falta absolutamente nada. Hay veces que siento mucho la presión de ser el pastor. Ahí viene el pastor. Pero no soy nada distinto que ninguno de los que estamos aquí. No tengo un trato especial con el Señor para que me libre de ciertas cosas que a ti no te libra. No. Vivo en el mismo mundo que tú. Y tengo el mismo corazón que tú, perverso. Y mi mente es la misma y vuela tan rápido como la tuya o más. Y así como tú, yo necesito recordar, estoy completo en Él. No me falta nada. No me falta nada. ¿Oramos? Señor, perdónanos, Señor, porque hemos creído tantas veces que nos falta, nos falta y nos falta y nos falta. cuando en realidad tu palabra me dice que estamos completos en ti, Señor. Señor, tu obra fue completa. Quitaste, echaste de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Señor, perdónanos por tratar de revivirlo cada día, Señor. Perdónanos por hacerle caso a un muerto. Señor, tu salvación fue completa, Señor. No solamente, Señor, nos sepultaste, sino fuimos resucitados contigo, Señor. Andamos en nueva vida. Somos nuevas criaturas, Señor. Perdónanos, Señor, porque al estar pensando que nos falta algo y siendo engañados, Señor, hemos creído que tu obra no ha sido completa, Señor. Pero en realidad ha sido completa, Señor. Señor, gracias porque tu perdón ha sido completo. Has borrado y has anulado la sentencia que había contra nosotros, Señor. Señor, y no solo eso, Señor, sino que tu triunfo fue completo. Señor, yo sé que tú nos tienes el día de hoy aquí, que no es casualidad que estemos aquí. Y que tú quieres hablar a nuestro corazón. Y Señor, si hoy has hablado al corazón de alguno de estos hombres, Señor, trae de tu espíritu, Señor, y transfórmale, Señor. Y Señor, que él, que pueda el día de hoy comprender que está completo en ti, Señor, y que no le falta nada, Señor. Y Señor, gracias porque podemos descansar en ti, Señor. Te ruego, Señor, que sigas haciendo tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.